Ser podcast.
¡Cebolla!
Es como pedirle a un neandertal que entienda de internet. Le voy a dar un dato.
Vivo rodeado de ratas.
A mí, donde me pongan un chuletón. Al punto.
Muchas veces me quedo una hostia yo solo.
Ni tuvimos ningún tipo de relación personal, ni paseamos por la calle, ni nos fuimos a un jardín, nunca jamás.
¿Y fue a la boda?
Fui a la boda, sí, sí.
Pues entonces no me jodas.
A ver, a pasar lista en este lunes. Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, aquí estamos.
Especialista secundario.
Buenas tardes, Francisco.
El Mundo Today.
Hola.
Pilar de Francisco.
Buenas tardes.
Sheila Blanco.
Hola.
Laura
Sheila.
Piñero. Mario.
Hola.
Panadero.
Hola.
¿Quién cantará hoy las tuiterías?
¿Quién?
Venga, que las cante el Mundo Today.
¡Tuiterías!
¿Cuántos son?
Muchos, el Mundo Today son 5 o 8.
Un mundo.
Venga, empezamos las tuiterías con un tuit de Capitán Repollo, que es, ante todo, un buen hijo.
A mi madre le ha costado mucho trabajo hacer estas croquetas caseras, como para que vaya yo ahora y las queme en el gimnasio.
Vin nos cuenta su fin de semana, que es el mismo que el de muchos españoles.
¿Qué has hecho este fin de semana? Elegir película en Netflix. ¿Y cuál has visto? No, solo elegir.
El Mula se ha imaginado una cosica.
Es inimaginable lo que tenía que saber el cuñado de Stephen Hawking.
Gitanica es una persona fiel a sus decisiones.
Por fin he aprendido a decir que no. Vale, pero ¿quieres más croquetas? No, pero trae que me las como.
Y acabamos las tuiterías con uno de estos que exige pedir disculpas por adelantado. ¿Vale, Francino? Es de Frenopatics.
A ver.
¡Capturen al dueño de la fábrica de pan de molde! ¡Bimbo! ¡Bimbo muerto!
¡Oh! ¡Que es lunes, por favor!
Ha dolido, ¿eh?
Dios mío. Venga, que sigan los del Mundo Today, va.
¡Vamos!
Tras ganar 7 premios Oscar, el Barça niega haber sobornado a la Academia de Cine.
Busquets se ha alzado como actor revelación por su interpretación de una falta que no era.
Decepcionado por no haber ganado ni una estatuilla, Spielberg se arrepiente de no haber contratado a un dinosaurio para que hiciera de su madre en Los Fabelman.
Tendría que haber contado la vida de Indiana Jones y no la mía, dice ahora.
Todo a la vez en todas partes gana 3.400 Oscar en 16 universos distintos.
En uno de ellos el director ha recibido una bofetada de Will Smith.
El gobierno recomienda retrasar ya el reloj del horno porque solo quedan 2 semanas para el cambio de hora.
Si el del coche no se ha cambiado ya, no hace falta ni molestarse a estas alturas, aclaran las autoridades.
Florentino Pérez se plantea abandonar el mundo del fútbol porque no soporta la corrupción.
Bartomeu se defiende de sus vínculos con el caso Negreira recordando que es un personaje de ficción llamado Novita.
El Tito Berni se ofrece a entregar al cabecilla de la trama mediador y manda al juez una foto de su glande.
Agárrelo, señoría, que no se le escape, que es muy escurridizo, insiste.
El asistente de aparcamiento de un BMW da indicaciones al asistente de aparcamiento de un Skoda conducido por una mujer.
El conductor del BMW está intentando explicarle a la conductora del Skoda cómo se desactiva el asistente de aparcamiento.
Un gamberro disléxico roba un Mercedes y deja la chapa con la estrella tirada en el suelo.
Lleva horas maniobrando para guardar el coche en un cajón y que nadie lo vea.
Una plancha se humedece al ser tocada por primera vez por un hombre.
Se ha puesto muy caliente y yo muy nervioso porque no he hecho esto nunca, confiesa el hombre.
¡Pavor!
Muere a los 97 años el hombre que grabó los pedos de los cojines de pedos.
Al incinerar sus restos se ha producido una enorme pero divertidísima deflagración.
Por favor. Yo solo pido al cielo que todas las mañanas sepan iguales. Llevarte en autocaravana donde no llegue el ave. La ubicación secreta que nadie se sabe. Y un agua cristalina que nos lave. Durmiendo frente al mar en un bonito enclave. Junto a una rave. Lo sé porque hasta aquí llegan los graves. Me gusta que me mime y me llames papá. Que suene en tu playlist un tema de tu paz. Que bien me sabe.
Empezamos la semana con Amanecer, es una de las canciones de Inquebrantable, el nuevo disco de SFDK publicado el viernes pasado. Con este álbum, los sevillanos celebran sus casi 30 años de carrera y en el disco colaboran artistas como Bejo, Sarasocas, KCO o Juanito Macandé.
Porque lo tienes todo pa' mí, tú eres como grana.
Que ya no quiero más nada, ya no quiero más nada. Que tú me riñas por llegar muy tarde, llevar las uñitas manchas. Que ya no quiero más nada, ya no quiero más nada. Que tú me beses al salir de la ducha y bajar al salón a cenar con mi cara afeita.
Hay tantos recuerdos que solapé fresones gordos de leche.
Sarasocas, nuestras Sarasocas, ¿no?
Nuestras Sarasocas.
Sí, 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 sí. Oye, la semana pasada pusimos este sonido que vamos a escuchar ahora. Es un sonido de una oyente mamen que nos lo envió. Había tocado con su fagot. Oye, hemos pensado... Seguro que tenemos más oyentes músicos. Estamos aquí todo el día con la música, ¿eh? Seguro que por simpatía tenemos que tener oyentes músicos. Y si les pedimos que nos manden grabaciones de la sintonía de Todo por la Radio interpretada con el instrumento que prefieran. Es difícil esta petición de hoy, ¿eh? Sí. Pero vamos a intentarlo. Ya las pedimos una vez cantadas, pero nunca se nos había ocurrido que nos enviaran grabaciones instrumentales al 638-86-55-80. 638-86-55-80. Oyentes que manden audios con la sintonía interpretada por el instrumento que prefieran. No hace falta ser músicos. Siempre hay un instrumento cerca. Si son músicos, pues también. Con cualquier instrumento. Yo es que toco el oboe. Pues pa'lante. O la trompeta, que tiene...
Ostras, sí,
seguro.
Sí, sí,
algún oyente tocará la trompeta, el piano, la guitarra, el arpa. Cualquier instrumento. La flauta.
Dulce.
O dulce o salada, da igual, lo que sea. El xilofón, el saxofón, la gaitafón. Con la gaita sería buenísimo también, o la balalaika, lo que sea, que tenga cada uno en su casa. Pueden mandar un audio sencillo, ¿no? Oye, y silbar también.
Oh, también,
¿no?
Vale silbar, vale. Bueno.
Eso también. En la primera frase de la sintonía. O si quieren, pueden complicarse la vida, como aquel audio que nos envió una vez Henry Mancini.
Alarde, ¿eh?
Ay, grabaciones con instrumento musical al 638-86-55-80.
Dígame, aquí caza fantasmas.
Y ahora, ¿alguien conocía la existencia del banco Silicon Valley? Me cago en Potopap. El Silicon Valley Bank ha caído y está provocando un terremoto financiero.
Silicon Valley Bank en Estados Unidos, que intenta evitar que la caída de ese banco se convierta en un terremoto para los demás.
¡Ay, que me quedo muerta!
Lo peor de esta noticia es que podemos imaginar que hay cientos de bancos frikis en el mundo que un día pueden caer y traen terremoto. Un día nos despertaremos y oiremos, ha caído el Lemon Tree Bank.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon.
O el Chichipolo Bank de Singapur ha quebrado hoy y caen las bolsas de todo el mundo.
Muchos nervios en los mercados en una mañana de fuertes caídas en toda Europa. A esta hora el IBEX 35 está perdiendo más de un 2% y los bancos son el principal termómetro de esa desconfianza.
A las 5 ya había perdido un 3. Son entrañables estas noticias que nos devuelven al pasado. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando los bancos quebraban.
Qué profunda emoción recordar el ayer.
Pues el presidente de Estados Unidos pide tranquilidad.
El propio Joe Biden ha tenido que emitir un comunicado pidiendo tranquilidad.
¡Alta la mierda, hombre!
La Comisión Europea también pide tranquilidad. Estos mensajes de tranquilidad ponen un poco nerviosos. En la política española...
¡No quiero irlo mal, no! ¡No!
Bueno, un poquito de paciencia. El gobierno ha avanzado en el pacto de pensiones. Se supondrá a largo plazo el aumento de las cotizaciones de los sueldos más altos. Es un éxito del gobierno, sin duda, y ha conseguido un acuerdo con la Comisión Europea. Esto es así, es un éxito. Por otra parte, en otro orden de cosas, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, tiene una sospecha. Y plantea esa sospecha en voz alta, apoyada en un sólido argumento. Hay gente que dice
que la ley de vivienda lleva bloqueada un año en el Congreso porque el señor Joan Clos, exministro socialista y ahora jefe de una de las principales patronales inmobiliarias de nuestro país, tiene una agenda de contactos muy larga.
Tiene otra sospecha, hay un indicio fuerte. Y el indicio es, hay gente que piensa
que tiene que ver con las reuniones que tiene nuestro socio de gobierno con los fondos buitre. Yo no lo sé.
Señores, yo no lo sé.
No lo sabe, pero ¿le da alguna credibilidad a esa información que da ella misma? Confiemos en que su trabajo como ministra esté más documentado, porque basarse en el AIG en general es poco sólido. Hay gente que dice, hay gente que piensa. Esta manera de hacer política desde la insinuación es bastante transversal. A raíz del caso Kitchen y de las conversaciones del presidente de la Audiencia Nacional con uno de los implicados, que era un secretario de Estado del Gobierno del Partido Popular, se reunió el Consejo del Poder Judicial, estudió el caso y en 3 horas dijo, aquí no hay nada, circulen. Y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, dijo esto, es del viernes.
Vocales del PP, que llevan ahí 4 años como consecuencia del bloqueo del PP, que dan carpetazo a un expediente que afecta a un dirigente del PP que se dedicaba a tapar delitos del PP. Es decir, ¿alguna duda de por qué el PP y el señor Feijóo no renueva al Consejo General del Poder Judicial? No hay ninguna duda, ¿verdad?
Hola, pues adiós. Es un ministro sugiriendo que el Consejo del Poder Judicial está prevaricando. Yo creo que se olvidaba de un pequeño detalle, y es que la decisión del Consejo fue por unanimidad. Los consejos del PP, los consejeros del PP y los que no. Él decía, están encubriendo un delito con esta naturalidad, ¿no? Sugiriendo. Aquí todo el mundo sugiere. La portavoz socialista, la portavoz del PSOE, que es ministra de Educación, Pilar
Alegría,
también insinúa cosas.
Cosas, nada.
Cosas para relacionar a Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante. He intentado relacionar a Feijóo con el narcotraficante con el que se hizo una foto, Feijóo, en un yate hace 27 años. Ya lo hemos hablado alguna vez. Insiste, vais a ver, atención a la metáfora marinera.
Y sinceramente, es muy preocupante la normalidad con la que el señor Feijóo navega en aguas tan turbias.
Como diciendo, ¿sabes? Navega en aguas turbias. A Feijóo, por cierto, le tenemos que enviar a la unidad de vigilancia en un caso difícil para Isaías, porque hace Feijóo una broma sobre el lenguaje inclusivo. Pero como es feminista en prácticas, hace la broma mal. Porque dice los ricos, las ricas y los riques. Si dices los, ¿para qué dices riques, marichocho?
¿Cómo lo vas a hacer así, marichocho?
Allá va.
El discurso no se lo creen ni ellos. Si lo creyesen de verdad, para empezar, digo yo, empezarían diciendo los ricos, las ricas y los riques.
¡Caramba! Oh. ¡El gran Isaías!
Oh. ¡Qué rabia!
Hacer humor sobre cosas que no conoces es difícil, porque fallan los referentes. Te pierdes con tu público también. Se ve que se nota que estamos en campaña electoral, empiezan los mítines, y sobre esto, un consejo no solicitado para el presidente del gobierno. Es sobre los mítines, ahora que vendrán muchos y bueno, vamos a escuchar muchos, ¿no? Y hay una tradición en el PSOE del mítin en 2 octavas. Tiene la culpa Felipe González, que hacía los mítines subiendo mucho la voz y bajándola de repente. Porque tenemos que saber... Patatín y patatán. Él hacía mucho esto. Por ejemplo, vais a escuchar en 6 segundos sobre becas, empieza muy arriba y llega muy abajo.
No, hay más becas que había. A veces hacen de una beca 5.
5.
Si solo ponemos las dos palabras, la que está más aguda y la que es más grave, se nota más. Silencio.
Más beca 5.
A continuación, vamos a escuchar una transición que hace en 2 escalones, porque baja mucho, ya veréis, cómo va de gente a siderúrgica.
Que la gente que está recogiendo aceituna tiene el mismo contrato que el que trabaja en una siderúrgica.
Es gente siderúrgica. Es dificilísimo, escucha.
Gente una siderúrgica.
Gente siderúrgica.
El mitin así acaba teniendo una música. Mírate este de Felipe, que rápido, es un descenso vertiginoso.
Y no me da miedo decir eso. Pero que no me diga este hombre.
No me da miedo. Es un descenso en catarata.
No me da miedo. Pero que no me diga esto.
No me da miedo. Pero que no me diga. No me da miedo. Pero que no me diga.
Digo esto porque Pedro Sánchez intenta seguir esta tradición del mitin de dos octavas, pero cuando pone la voz grave, primero es que alarga mucho la frase, y entonces cuando llega al final y pone la voz grave, está un poco sin voz y habla bajito, y entonces pierde intensidad. Y entonces, todo esto es rollo solo para decir que si puede ser, el presidente se acerque un poco más al micro en el final de la frase.
Que si piensas en que hay que tener un estado del bienestar robusto, si piensas que hay que subir el salario mínimo interprofesional, revalorizar las pensiones, si piensas que la sociedad española debe avanzar y no retroceder 10, 20, 30, 50 años hacia atrás, entonces merece la pena defender lo que piensas.
Pero acércate al micro, acércate al micro, porque si no luego hay que editar el audio, hay que ir subiendo para que se entienda y das trabajo, presidente. Oye, ¿y el caso Negreira tú? Mira, esto hoy me lo voy a saltar.
Ostras.
Me lo voy a saltar, bueno, lo del caso Negreira. No, esto me lo voy a saltar, ya, porque seguiremos hablando días.
Bueno, que queda.
Pues seguimos hablando días. Os voy a hablar de esta epidemia de torrentismo que está llegando a la política española. No es casual, no es un caso aislado. Vais a escuchar las intervenciones parlamentarias de Ramiro Domínguez, diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Aragón. Por ejemplo, sobre la limitación del uso del vehículo privado.
Que venga ahora el presidente del gobierno con todas estas medidas, cuando va con un aparato, con el famoso barco, 35 años. Imagínense lo que gasta eso en queroseno. Y me vienen a mí que mi coche no puede entrar en Madrid. Y él por arriba sí, ¿verdad? ¡Ala, hombre! ¡Ala!
Pero entonces, es una epidemia de declaraciones torrentescas. Mira, escúchale sobre Greta Thunberg.
Y luego ya me viene la señora Greta Thunberg, esta niña que ahora ya es mayor, con la cara de niña del exorcista, poniéndome a mí como si fuera un contaminador absoluto.
A mí dice que parece que es personal, siempre en el mismo estilo.
Cheneta.
¿Qué decir del consumo de carne?
Luego llegan determinadas personas que critican el consumo de carne. Normalmente las personas que comen mucha verdura y legumbres producen el triple de flatulencias.
Y ese sentido del humor. Mira ese sentido del humor para rematar.
A lo cual, ¿qué tenemos que hacer? ¿Poner un tapón en el esfínter? ¿O tenemos que recetar en la Seguridad Social en Aerored?
¿Qué? ¡Me cago en Potopá! Donde está el mundo de antes, ¿verdad? Con aquellos bonitos dinosaurios.
Jesús.
Especialistas secundarios, venga.
Bueno, vamos con un tema musical que sé que gusta mucho. Bueno, es difícil ganarse la vida interpretando música clásica, ¿verdad? Bueno, es difícil hacerlo con cualquier tipo de música, pero hoy vamos a hablar de la clásica. Hay una precariedad en el sector y esto provoca que muchos utilizan la imaginación para no abandonar su sueño musical. Por ejemplo, Mateo Mateín formó un quinteto de música barroca hace ya unos 10 años, ¿verdad, Mateo?
De cuerda, sí, señor, de cuerda. Hace ya 10 años y hace 5 decidimos que solo tocaríamos en auditorios de Trinidad y Tobago, de Gibraltar, Mónaco, Suiza, Panamá, Islas Caimán,
etcétera, etcétera, ¿no? Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué tienen estos lugares que atraen vuestra atención?
Pues un marco jurídico más estable, ¿no? Para la música barroca.
¿Qué es lo que busca la música barroca, no? O sea, que estás poniendo, te pregunto, ¿estás poniendo en duda la seguridad jurídica de España y países de nuestro entorno?
Bueno, no, en absoluto, no. Pero a ver, cartas sobre la mesa, ¿no? Lo diré sin ambages. Nos dedicamos al blanqueo de capitales.
Creo que nos habíamos dado cuenta todos aquí, ¿eh? Que
por ya... eso te digo.
Sí,
por
sí,
eso
creo
te
que
digo.
Lo habíamos pillado ya. Con ambages y lo que quieras.
Sí, señor. No, estaremos de acuerdo que son lugares más propios, ¿no? Más propicios,
más
digo.
Más propicios también, sí.
Para los nuestros, sí. Nuestros clientes pues buscan incentivos para sus finanzas.
Claro.
Lugares con menos obligaciones tributarias.
Claro.
Que son palos en la rueda para el emprendimiento.
Para el emprendimiento, es verdad.
Así que nos dan el dinero en cash y lo metemos en la funda del instrumento.
Mira.
Porque todos tocamos el violonchelo.
O sea, todo el quinteto toca el violonchelo, ¿no? Que está bien pensado porque es una funda que cunde mucho para meter
sí,
dinero.
Sí, y nos llevamos el 30%.
Toma.
Y bueno, pues de esto vivimos, ¿no? ¿No? porque entre nosotros la música barroca, te lo puede decir Sheila, es fascinante, bueno, en total esplendor.
Sí, sí.
Total, pero te da lo que te da, Sheila, te da lo que te da.
Sí, claro.
A nivel monetario.
Justico, ¿no? El blanqueo.
A nivel monetario es lo que te da.
A nivel monetario es lo mejor, porque el blanqueo podríamos decir que va mejor, ¿no? En este aspecto.
Sí,
a nivel monetario, sí.
Sí, señora, el blanqueo y el atraco.
El atraco porque... también practicáis el atraco.
Sí,
mira.
Sí, hemos hecho pinito.
Ya en el atraco, sí.
Sí, en esta rama concreta de la industria del crimen y muy bien.
Muy bien, atracando, sí, ¿no? Sí. O sea, que vais los cinco, el que intenta a blanquear y también a robar bancos. Cuatro.
Somos cuatro. Sí, nos hacemos llamar quinteto, pero somos cuatro porque, verás, la policía busca a cinco músicos con estuches de instrumento, no a cuatro. Entonces, claro, le despistábamos por
claro,
ahí, ¿no?
Claro, busca
tato un pensado.
Tato pensado, sois unos masterminds del crimen, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno,
pues gracias.
Nada, a ti, Mateo.
Muchos besos.
muchos besos a ti también. A Francino tienen que utilizar la imaginación para sacar pasta.
Sí.
Bueno, de una banda de criminales, de un quinteto cuarteto, vamos a un director de orquesta que tiene que mantener a más de 80 personas en la orquesta. No. Él es el maestro Ramón. Maestro Ramón, buenas tardes. Bienvenido a la ventana.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
Más 80 personas, ¿no?
80, sí, somos una orquesta sinfónica de 87, pero bueno, claro, cuesta dar de comer a todos. ¿Verdad?
A todos, claro. No hay suficiente público para los Beethoven, Debussy, Mozart y todo eso, ¿no? Hay gente,
pero no suficiente, claro. Porque nosotros queremos comer, pero bueno, también ropita,
claro.
Un piso, ir de vacanzas.
Ir de vacaciones.
Así que hemos recurrido a técnicas de marketing y, bueno, de comunicación, digamos, distintas, arriesgadas.
Para intentar llegar a más gente, como que, por ejemplo, ¿qué?
Grabar vídeos para TikTok, porque eso funciona.
Eso funciona TikTok. Pero los vídeos para, quiero decir, las sinfonías son largas y los vídeos para TikTok son cortitos normalmente.
Son cortitos, sí, son unos segundos de música y por eso pues hay que colgar los momentos más impactantes de la obra,
vale.
Que en este caso toquemos,
sí,
tocamos.
Los crescendos, ¿no?
Los crescendos,
¿no? Supongo que hay que adaptarse. ¿Está saliendo bien la apuesta esta por el TikTok?
Sí.
Muy
bien, porque tenemos millones de visitas, un gran éxito
bien,
y para ser sinceros, déjame que te diga que gran parte de este éxito se debe a un solista que hemos contratado, es un chaval de Lleida, que bueno, los puristas dicen que lo que hace no es música, ¿no? Vienen a decir
¿por
que
qué? ¿Qué pasa? Pero ¿este chico es músico o no?
Sí, el tenor entona y tiene dominio del tempo.
¿Pero
y...
canta o algo?
No, aporta un elemento melódico disruptivo, muy llamativo, que genera atención y al fin y al cabo es lo que buscamos, ¿no? Generar atención del oyente, claro.
Habláis
antes de la atención, del déficit de atención, pues esto es lo que buscamos.
Ya, pero ¿qué, exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que toca este chico?
Bueno, yo prefiero que escuchéis.
¿Sí?
Aunque, lo digo ya, Francino va a decir, por favor. Y no,
sí,
sé, igual
no.
Va a soltar un por favor.
A ver.
Lo estoy lleno. Bueno, lo que vamos a escuchar es el Danubio Azul de Johann Strauss.
Sí,
interpretamos. Y por favor, no juzguéis.
No juzgamos, vale. No. Está bien. Ay, Dios. Por favor. Para. No tengo palabras. Y delante de Sheila. Delante de Sheila.
Es lo que parece.
Qué vergüenza haber emitido. A ver cómo era. ¿Pueden ponerlo otra vez, por favor? Que no me ha quedado claro. No. Pero si empieza bien. Este es el chico, ¿no?
Es el chico vegetariano.
Para.
Pero hombre.
Lamentable.
Lamentable.
Francino, lo siento, pedimos disculpas a los oyentes.
Sí. Pedid las disculpas que queráis, pero 7 millones de visitas cada vídeo.
Ya. Pero qué bochornaba.
El tempo
sí, está bien. Yo creo que tiene ritmo y tal, pero.
Sí. Mario tiene más sensibilidad que vosotros.
Hombre. Sí, es más de TikTok.
Maestro Ramón.
Maestro Ramón, gracias.
Adiós.
Maestros.
Si queréis, va un día el viernes a hacer un bolo con vosotros, ¿eh? Maestro Ramón.
No hace falta. Este viernes no vamos a ir, nos quedamos aquí.
Os envío el de Lleida.
Mec.
¿Quién ha dicho antes que quería algo de música, pero no con el de Lleida?
Bueno, era orquesta sinfónica.
¿Alguien quiere música un poquito diferente? Venga, vamos, por favor.
A bailar.
Arranca. Dímelo, papi, ¿qué haces tú llamándome?
esto es negociado, Laura Piñero.
Sí, estamos escuchando lo nuevo de Becky G, la norteamericana de raíces mexicanas. Esta canción ha registrado 1 millón de reproducciones en un solo día. Podemos decir que se ha marcado un Shakira porque le canta a una ruptura sin lamentarlo, junto al dominicano.
Sin
dolor.
De buen rollo.
Junto al dominicano Omega, que hace de novio infiel. Es un merengue muy bailable, con palabras como tigere, que no tigre, que significa oportunista en República Dominicana, y metáforas moteras. Carlas, esto te va a gustar. Ha anunciado además que trabaja en un disco. De música regional mexicana.
Te va a gustar.
Ha anunciado que trabaja en un disco de música regional mexicana para rendir tributo a sus abuelos. Como sabéis, ella es una de las grandes representantes de la comunidad latina en Estados Unidos. Mientras tanto, arranca.
Que aunque yo soy un infiel, el que se va pa'l carajo es él. Sé que te quilla y que estoy llena de odio. Por eso es que tú te vas con otro. Cuando tú me dices que a él lo quieres, eso es porque yo ando con mujeres. No ha de boca el que te sofoca. Yo sé que él como yo no te choca. Te gusta tanto que te pone loca. Bájale dos a la tóxica celosa.
Así que te pasa.
¿Te ha gustado? ¿Ves cómo te ha gustado?
Yo no he dicho nada.
Motero.
Me encanta.
Hey, sí. Becky G.
¿Qué?
Yo creo que
Becky G. Llegó la mano.
Es un poco Pimpinela, pero siglo XXI, ¿no?
Moderno.
Brum, brum. ¿Le habrá inspirado algo de esto a Pilar de Francisco?
Seguro.
Sí, pues sí, cuidado, que hay sorpresas.
Pilar es esponjita y lo pilla todo.
Sí, a ver, esponjita, buenas tardes. Sí, sí. ¿Qué pasa? A ver.
Sí, porque YouTube es el todo a la vez en todas partes. Esa es la esencia, ¿sí? Como en la película, sí, totalmente. Sí, sí. Entonces lo pillamos todo. Vamos con el viral de la semana, que también es musical. El peruano Mijo, del canal IOA, lo ha arrasado. Wow. O sea, ha hecho una cosa increíble. Él vive
IOA
en Perú.
IOA se llama el peruano.
Se llama el canal, él es Mijo. Sí. Entonces lo que hice es increíble porque iba a venir Rosalía, ha hecho el Mami Tour, el Moto Mami Tour, pero no pasó por Perú. Entonces dijo, si Rosalía no viene a Perú, la traigo yo. Entonces él se disfrazó de Rosalía, contrató bailarines y estuvo 5 meses aprendiéndose la coreografía y todas las letras de Rosalía para hacer el show paso a paso, clavarlo como si fuera el Moto Mami Tour. Lo único, hizo playback, pero agotó entradas, 3.000 entradas. Lo contó así en su canal.
En 7 días vamos a recrear el concierto de Rosalía en Perú, la Moto Mami y los Motopapis. Es el video más grande, más retador, más caro que he grabado en mi canal. Así que se viene una semana de videos y un montón de cosas. Así que manténganse informados porque está acá en Perú la Rosalía.
Bueno, el show ya lo ha hecho, todavía no lo ha estrenado en su canal, pero ya digo, tiene 700.000 seguidores y ya ha anunciado otra fecha. Ya ha agotado también entradas para segunda fecha, la hará en otro estadio, y es eso, recrear el show de Rosalía paso a paso. Rosalía se ha pronunciado, ha dado su beneplácito, de momento no enviará a la SGAE. Buenas noticias, ¿no? Porque claro, lo hace todo en playback además. Y bueno, de Perú nos vamos a México, como hablaba Laura, vamos con el canal Easy Spanish, que crea contenido sobre cómo hablamos los hispanohablantes en distintas partes del mundo. Esto te va a gustar, Carlas.
¿Qué crees que significa de chile, mole y pozole?
Sí, es de chile, de mole, de pozole. Un poco de todo. Varia.
Así es.
¿Así? Oh, sí. Genial.
Echar un coyotito. ¿No?
Echar un coyotito. Echar una siesta.
Sí. ¿Qué crees que significa dar el avión?
Dar el avión, pues estoy segura de que significa cansarse de alguien y marcharse. Adiós, lejos.
Podría ser, ¿eh? Pero no. Dar el avión es cuando alguien realmente no te está escuchando y te está contestando como sí, ajá, ajá, y te está dando el avión. Y nos vemos a la próxima.
muy guay.
Me encantan estas expresiones. Claro,
porque
claro,
transportamos sí,
descubrir
esto,
cosas.
Claro,
estás en modo avión, es bueno eso.
Sí, sí.
Claro, por favor.
Echar un coyotito.
Pido por favor una editorial de mañana. Si puedes abrir con Sube la inflación, no sé qué pensarán ustedes, pero no está la cosa como para echar un coyotito.
Un coyotito.
Yo sería muy feliz.
Me gusta eso, ojalá.
Y vamos con el canal especializado en bienestar, Televisión Consciente. Ha entrevistado a una neurocientífica, Nazaret Castellanos.
Sí, la conocemos.
Sí, es muy buena. Ella sabe el secreto de la infelicidad porque ha contado un experimento. Se cogió a gente y les metieron solos, sin móvil, sin tele, sin nada, sin ningún tipo de distracción, no es Gran Hermano, sin edredón, sin nada, en una habitación ellos solos. Y este es el resultado.
Si a nosotros nos meten en una habitación donde no tenemos un móvil, donde no hay tele, donde no tenemos un libro, no tenemos nada que hacer y se nos pide que simplemente estemos ahí sentados, se les daba a los voluntarios que se prestaban a este experimento, se les daba la opción de
atención,
que si se sentían muy agobiados, para sentir algún tipo de estimulación, podían darse choques eléctricos que les producía dolor. El 67% de los hombres prefería sufrir dolor a estar consigo mismo. No sabemos estar solos. Y esto pues, es una de las grandes explicaciones que tenemos hoy en día para explicar por qué la gente se siente tan insatisfecha.
O sea, el 67% de la gente prefirió darse una descarga que estar consigo mismo. O sea, claro, ahora entiendo por qué triunfa el Chiringuito, por ejemplo. Es que prefiero verlo a aguantarme, ¿no? Y bueno, vamos con el canal. Sí, sí, es increíble. Bueno, vamos con el canal Mortis. Este, sí, lo he hilado bien. Como descarga eléctrica Mortis, he dicho, Pilar, otra, lo has vuelto a hacer. La magia. Entonces,
hablas el contigo en tercera persona, ¿no?
Claro, sí, claro, yo estoy mucho conmigo misma, estoy entrenando. 1 millón de seguidores tiene este canal que está especializado en el noble arte de domesticar dragones. Domesticar dragones en Minecraft. Solo publican vídeos para que aprendas a domesticar dragones. Se han especializado en ser lo mejor en lo tuyo. Las razas de dragones que van a nombrar existen realmente en Minecraft.
En este vídeo haremos algo increíble, porque hemos vuelto a cómo entrenar a tu dragón. Hoy vamos a crear una familia de dragones. ¡Vamos allá! De momento tenemos al Pesadilla
como
monstruosa.
Felipe González, ¿eh?
También tenemos al Grunkel, al Furia Luminosa. ¡Oh! ¡Fijaos! Un cremalleros espantosos. ¿Qué comen estos dragones? ¿Vale? ¿Es pescado? Ahí pescado. Se lo estoy dando y efectivamente lo tenemos. ¡Ay, Dios, ay, Dios! Vale, lo estoy domando. Ahí va. No, 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 hay que domarlo, hay que domarlo. Vamos, vamos, vamos.
Tú puedes.
Vamos, lo tenemos. Tenemos sí. Un cremalleros espantosus.
Muy bien,
cremalleros espantosos. Como Monty Python, ¿eh?
Sí, sí. Sí, también está, ese lo no consiguió domarlo nadie, el Shakirus Bizarrapus, que echa fuego cada vez que abre la boca, está devocadísimo. Hay muchísimos. El canal Mortis, 1 millón de seguidores. Y por último, acabamos con un canal para un público muy especial, es el canal de Paul Dainin. Este canal tiene casi 700.000 suscriptores, no está hecho para seres humanos, ¿sabes? Si adivináis quiénes son los destinatarios, el público objetivo de este contenido. No es Carlos de Ita. No son seres humanos. Está hecho este canal, es una plataforma, un canal de YouTube para gatos. Son el público objetivo.
¿Pero qué están viendo los gatos?
Sí, ahora ves pajaritos comiendo. Lo que estás oyendo, ves pajaritos comiendo, ratoncitos saliendo de la madriguera. Y es todo para que, si tu gato te despierta a 7 de la mañana, le coges, le enchufas el iPad y así no te molesta.
Pero le provoca ansiedad, ¿no? Ver pájaros y ratones y no poder hacer nada.
Pues en principio este canal parece que triunfa, porque ya tengo casi 700.000 suscriptores y además se emite exclusivamente por ondas gatódicas.
Yo si fuera bueno, gato.
¡No, no!
¡Wow!
¡Seguridad! Sí,
bueno, ya, no, yo, bueno, en fin, esta es la sección de chile de mole y de pozole. ¿Qué le voy a hacer?
Santos relatos, crónicas épicas de santos humanos. Con Sor Rubiasca.
Sor Rubiasca, ¡hombre! Sí señor, un aplauso para Sor Rubiasca.
Hola, Sor. Nuestra querida estimada.
nuestra adorable mujer, siempre nos acercas a la vida y milagros de santos y tantas españolas. Y sus historias, que normalmente son dramáticas y perturbadoras. Esta sección puede llamarse Dolor y Gore, ¿no? Prácticamente, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos, hijos e hijas. Oye, tengo una propuesta antes de empezar con los santos para el pequeño Mario.
El pequeño Mario.
Hoy no he hecho lo de las preguntas.
Es verdad.
Y el cuchicheo este que hacéis siempre antes, bueno, después de la publicidad. El
cuchicheo.
Que le quería proponer al pequeño Mario que a ver si algún día en las preguntitas que hace, ¿por qué no os pregunta a los demás? La siguiente: ¿qué pecado habéis cometido últimamente?
Me gusta.
¿De
me
qué
gusta.
Os arrepentís?
Me da miedo la respuesta.
Vale, esas preguntas nunca las haces, pequeño Mario, ¿eh?
Pequeño Mario.
Si, siempre que sí, ¿qué película porno os gusta más? ¿Qué si bueno. ponen la droga que más os gusta? Esas cosas sí la pregunta, pero lo que es importante nunca lo pregunta.
Ya, yeah, bueno, pues toma nota. Mario. El pequeño Mario toma nota,
gracias.
Sorrubiasca, háblanos de santos, ¿no? ¿De qué santo vienes a hablarnos hoy?
Ay, mira, hoy son muy interesantes. Primero os quiero hablar de un santo que tiene una historia fascinante. Mira, ponedme la música, os lo cuento.
Ponle una música bonita. Mira, ahí, ahí. ¿Quién es? ¿Cómo se llama?
Os quiero hablar de San Alopecio.
San Alopecio.
Os cuento. Corría el año del Señor de 1137 y el joven Tomás, que así se llamaba de nacimiento, así fue bautizado, vivía en la ciudad de Fuengirola. Y resulta que el joven Tomás era un gran devoto, era un chico muy cristiano, como debe ser, y decidió, como muchos otros chicos, ir a las cruzadas a liberar la Tierra Santa.
Vale.
Y tal cual lo hizo. Se despidió de su familia y paisano y para Jerusalén que se fue.
Para Jerusalén se fue.
Y muchos años estuvo, de hecho también estuvo en Jerusalén, pero también decidió, por lo que sea, ir a Turquía, entonces Imperio Otomano, a cristianizar musulmanes. Pero de aquí que, claro, el pequeño Tomás un día volvió a su Fuengirola natal y fue recibido con vítores, con abrazos, hasta que alguien dijo, pero si Tomás se fue medio calvo y ha vuelto con pelazo.
¡Ay, Dios!
Y realmente, y así era.
Claro.
Todos se extrañaron, todos quedaron ojipláticos ante el extraño suceso al que llamaron el milagro del Bósforo.
El milagro del Bósforo, claro.
Sí. Un chico que salió con la cabeza de cartón y de España y regresó de Turquía con pelazo.
Con pelazo.
Este hecho llegó a oídos vaticanos y se le santificó con el nombre de San Alopecio.
¿San Alopecio o San Alopecio? ¿Has dicho antes?
Las dos son aceptadas.
Bueno, pues es una historia muy bonita y además no ha habido ni sangre ni violencia, lo cual se agradece.
No, espérate. A Tomás lo quemaron y lo degollaron, y lo empalaron vivo. Eso
vale,
sí.
Lo empalaron
pensaba que no hacía falta ni decirlo. Es que la envidia en España es muy mala.
Ahora sí que es la vida de un santo. Oye, sí, da tiempo para una santa, ¿no?
Sí. Venga, va, sí.
Venga, va, ¿quién?
Quiero hablar de la madre superiora del convento de las Perreadoras, beatificada con el nombre de Motomami.
Mira, ya.
Ostras, sí, sí. Mira, vamos a musiquita.
La misma.
No, nos trasladamos, es la misma, es verdad. Nos trasladamos ahora al año 986 DC, en la ciudad de Guadalajara, convento de las Perreadoras. Se les llamó así las Perreadoras porque tenían muchos perros en su convento.
Ah, claro.
Rescataban y cuidaban a perros abandonados. Fueron las precursoras del Pagma.
Mira.
De hecho, ya iban ellas siempre con los pechos fuera para hacer acciones de concienciación. Bueno, el tema es que la madre superiora, que le gustaba mucho perrear, rescatar perros, empezó a hablar raro. En vez de decir, yo qué sé, qué bonita luna hace esta noche, ella decía, okay Motomami, pesa mi tatami, gita los tsunami, okay Motomami, fina un origami, cruda a los sashimi.
Eso
y claro,
ya decía.
¿Qué pasó? ¿Qué pensáis que pasó?
La acusaron de brujería, seguro.
Correcto. Y a la hoguera de cabeza.
Ahí, claro.
Directamente, sí. Claro que sí. Después, pues todos los mozos y mozas de Guadalajara hablaban como la madre superiora quemada. Y entonces se pidió su beatificación y desde entonces el perreo está bien visto.
Está bien visto.
Es la madre perreadora.
El motomamismo nació en Guadalajara hace un montón de siglos. Siempre ha sido un placer tenerte aquí. Me dice el técnico que la música que te ha puesto era otra distinta. Lo que pasa que...
joder, ¿cómo se parecen estas?
El reggaetón todas son iguales.
Sí.
Sorrubiasca, muchas gracias.
Mario, te vigilo. Pequeño Mario.
Adiós.
Sheila Blanco presenta Chan Chan Chan.
Vamos, Sheila.
Venga, vamos allá. Hoy va de récords la cosa.
Ay.
Vamos a escuchar compositores que ostentan diferentes récords objetivos, eso sí, o sea, medibles, comprobables. No cuál es el mejor compositor del mundo, cuál es la música más... ¿Vale? O sea, eso es muy subjetivo. No. Vamos con el compositor más prolífico del mundo. es el alemán Georg Philipp Telemann, coetáneo de Bach, barroco también. Para los que tengan algún prejuicio contra la flauta esa que se toca en el colegio, que escuchen este concierto en do mayor para flauta de pico de Telemann. Bueno, esto ya nos gusta más, ¿no?
Sí,
bastante más. Sí.
Bueno, Telemann publicó 800 obras, pero se
¿800?
Pero se sabe que escribió unas 3.000. Lo que pasa es que muchas de ellas se destruyeron durante la Segunda Guerra Mundial. Y abro un melón ahora para invitaros a la reflexión. ¿Por qué? Sí, ya veréis. El de las enciclopedias o antologías que sientan cátedra y que dejan fuera compositores o escritores, ¿no? Vale para cualquier campo. Con un criterio bastante subjetivo. Pues esto es lo que le pasó a Telemann. Se quedó fuera de la gran enciclopedia de compositores editada en Reino Unido 1911, que incluía a Bach y a Händel como grandes autores del barroco, y a él le dejaron fuera. Pues quizás esta es una de las razones por las que, siendo el compositor más prolífico de la historia, no es tan popular.
Un superhéroe, ¿eh? Telemann.
¿Telemann? Sí, sabía que ibas a hacer esa broma.
¡Telemann!
Bueno, venga, vamos a escuchar ahora al compositor más joven de la historia. Título que ostenta el archiconocido Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco, ¿eh? No alemán. Esta es su sinfonía número 1 en mi bemol mayor, ojo, terminada con 8 añitos.
¡Joder!
Esto con 8 años.
Esto con 8, pero ojo porque se sabe...
Sin pedos.
Se sabe que Mozart escribía desde los 4 años obras con cierta dificultad técnica. Sí, es impresionante, un genio total. Fijaos, su familia pensaba que era un niño milagroso. O sea, claro, imaginaos en aquella época.
A mí me daría miedo.
Por eso el padre, sí, ¿no? Un poco de cosa da. El padre inicia esa gira por todas las cortes de Europa para mostrar ese don desmedido, bueno, venido de los cielos. Sí, sí.
Y el resto de padres dándole golpes a sus hijos. ¿Por qué no eres como él?
Por ejemplo, el padre del pobre Beethoven, que quería que fuera otro Mozart. Venga, vamos con otro récord. Esta vez no de un compositor, sino de la obra. Os traigo la obra más antigua del mundo, la primera partitura de la que se tiene constancia. Oh. Es de hace 3.400 años. Se conserva en unas tablillas de arcilla y se encontró en 1950 en lo que hoy es Siria, que se llamaba Ugarit entonces. Se conoce como himno anical, dedicado a la diosa de los huertos. Sí, es un sonido un poco, ¿no? Extraño.
Pero que estaban con unas notas ahí puestas.
Claro, fijaos, es una composición, se sabe que es un salmo y está grabada con una notación particular, en lengua hurrita, que es una lengua ya desaparecida, sí, no, la conocida hurrita. Y está escrito para un instrumento llamado samun, un instrumento de 9 cuerdas ya extinto también. Pero esta versión que escuchamos está grabada pues intentando simular cómo sonaría, ¿no?, en aquella época con ese instrumento. Venga, vamos con otro récord interesante. El compositor más longevo. Y este récord se viene para España porque lo ostenta nuestro valenciano Joaquín Rodrigo, nacido en Sagunto en 1901, fallecido en Madrid en el 99. Aquí escuchamos su obra más internacionalmente conocida, su concierto de Aranjuez. Por cierto, ¿sabéis qué suena? ¿Qué es ese solo? Hemos hablado de ese instrumento. Es un cuerno inglés. Que hablamos inglés. De, es el cuerno inglés.
¡Oh, my God!
Claro, el cuerno inglés. Bueno, una vida larga y apasionante la de Joaquín Rodrigo. Se le debe a él pues ese aporte indispensable al repertorio de guitarra clásica. Es como el Bach de la guitarra, Joaquín Rodrigo, ¿vale? Amigo de Ravel, de Stravinsky, de Falla, ha ganado todos los premios habidos y por haber. Y el Conservatorio Superior de Música de Valencia lleva su nombre. Que venga, vamos por último con este récord objetivo, pero que emana de la subjetividad. ¿Quién creéis que soy el compositor más interpretado en los auditorios de todo el mundo?
Hoy.
Hoy.
Michael Jackson.
Beethoven.
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 Beethoven. Sí, ¿no?
Muy bien. Pues, sí, vale. Beethoven.
Nos lo has puesto fácil esta.
Sí, esta era fácil.
La era quinta. Beethoven o Bad Bunny, esas eran las dos opciones.
Pues sí, la quinta sinfonía de Beethoven, seguida de cerca por el Mesías de Händel, pero esta se lleva la palma.
Gran final para el Todo por la Radio.
Sí, desde
hoy,
luego, el mejor con Beethoven.
Mañana más. Venga.
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La radio.